2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este domingo que llega con un poco de todo. Sol, calor en la mayoría de la península, con máximas de 33 grados en Sevilla o de 30, bueno, un montón de capitales, Toledo, Ciudad Real, Zaragoza, Jaén. Y luego la inestabilidad propia de la primavera, con posibilidad de lluvias y tormentas en el Valle del Ebro, en Zaragoza y en Navarra. Y luego también en el norte de Burgos, además de que se anuncian precipitaciones en puntos del sistema ibérico, La Rioja, Soria, Teruel. Cuidado con las tormentas, que pueden venir incluso con granizo. Estamos a un mes de las elecciones autonómicas en Andalucía, 4 semanas justas, y hoy Pedro Sánchez se ha ido a arropar a María Jesús Montero a Gibraleón, que es un pueblo de Huelva. En este caso nos sirve analizar si la presencia del presidente en la campaña perjudica o beneficia a María Jesús Montero. Si le conviene a la candidata socialista que en precampaña y luego en la campaña su secretario general acuda mucho a Andalucía. Son lo mismo. Son los dos grandes protagonistas del sanchismo. Montero ha estado casi 8 años de ministra y 2 años y medio como vicepresidenta. Ha asumido como propia la financiación singular para Cataluña, la cesión íntegra del IRPF para esta comunidad, aunque aún no se haya ejecutado. Montero ha abrazado la amnistía para los golpistas, los pactos con Esquerra, con Junts, también con Bildu. Y se ha visto además señalada, por mirar hacia otro lado, en la trama de corrupción de los Ábalos y los Coldos, con su número 2 y su número 3 en el ministerio apareciendo como destinatarios de mordidas. Por eso en el caso de Andalucía no tiene ni sentido ni interés entrar en ese terreno, que sí que fue motivo de análisis en Extremadura o en Castilla y León. Lo que sí tenemos ya es una pista muy clara de por dónde va a ir la estrategia de Sánchez en este mes que le queda hasta las elecciones andaluzas. Ha ido quemando comodines, el de Franco, el de que viene el lobo de la ultraderecha, el de Oyó o el caos. Lo malísimo es también que son la mayoría de los jueces, en fin, todo lo que sabemos. Su efecto ha sido el que ha sido, y ante la corrupción que la acorrala, la incapacidad para ni siquiera presentar presupuestos, Sánchez ha optado por ventilar un supuesto hiperliderazgo internacional. Cree que erigirse como el azote anti-Trump es rentable, rentable electoralmente, claro, y es ahora mismo lo poco que le queda, y los elogios de los más fieles que le ven como un auténtico referente mundial. Escuchen, escuchen a María Jesús Montero esta mañana.
Porque él es un hombre que planta cara a los poderosos. Se llame Trump, Netanyahu, se llame Putin o se llame grandes multinacionales.
Enfrente estaba Sánchez, que al escuchar a su escudera en Andalucía se ha hinchado de orgullo. Da igual que no paremos de tensar la cuerda con una potencia como es Estados Unidos, que nos decantemos por socios para nada fiables como es el caso de China, o que en Europa vayamos por libre en cuestiones clave como es la defensa. Pedro Sánchez es un referente mundial. Y en Huelva, ya después de impulsar en Barcelona una reunión con líderes de la izquierda hispanoamericana, ha anunciado que pedirá formalmente a la Unión Europea que rompa las alianzas con Israel.
Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
El bloqueo a Israel o la ruptura de ese acuerdo de asociación con el país hebreo como escudo frente al caso Mascarillas, al enchufe de prostitutas en el Ministerio de Transportes, a los contratos ilegales, a las mordidas, al procesamiento de Begoña Gómez, al juicio contra el hermanísimo o a lo de sus 12 secretarios de organización del PSOE, llenos de corrupción hasta las trancas. Bueno, si cuela lo del hiperliderazgo internacional, pues cuela, ¿verdad? Y hoy domingo, hay una afición que sigue de celebración. Bueno, afición de celebración, de vuelta a Guipúzcoa, de resaca o de lo que sea, que de todo hay. Son los aficionados de la Real Sociedad que se han llevado el alegrón de la temporada con el título de Copa del Rey. Fue una final disputadísima frente al Atlético de Madrid, que acabó en la prórroga tras el empate a dos goles, y que la lotería de los penaltis regaló el triunfo al conjunto Txuri-Urdin. La gran fiesta en San Sebastián va a ser mañana lunes, con los recibimientos oficiales y con el paseo en autobús por las calles de la capital donostiarra. Pero al margen de la celebración y de la enhorabuena deportiva a la Real Sociedad, la final de Copa nos deja un asunto que no deberíamos dejar pasar por alto. Y fueron los pitos al himno de España. Aunque los que tantísimos se indignaron por los cánticos al himno de Egipto en Cornellá, en Barcelona, ahora no quieren saber nada de esto. La noticia no está en la novedad, porque no es ni mucho menos la primera vez que se pita el himno de España en una final de Copa. La noticia está en que sale gratis. Si a cualquiera de los clubes cuya afición pita el himno de España o realiza guiños a favor de ETA no quedarán impunes, pues igual no lo volvían a repetir. Si la federación impusiera una multa cuantiosa, o si incluso se planteara sancionarles con no participar al año siguiente en la competición, igual esos clubes, ahí está la Real Sociedad, ahí está el Athletic Club, ahí está el Barça, se lo pensaban, ¿verdad? O incluso si les suspendieran directamente el partido en el mismo momento en el que se pite el himno, que es otra opción. ¿Y el gobierno? ¿No tiene nada que decir? Hoy no hemos escuchado a ningún ministro decir ni media palabra de esto. La que montaron después de que se pitara el himno de Egipto y después de que se escucharan esos cánticos que no es necesario ahora mismo repetir. Que se haga contra el himno de España es libertad de expresión, nos dice. Y se acepta. Y se asume. Con una vomitiva naturalidad. Una más. No es el qué, sino contra quién, ¿verdad? Hay más noticias en este domingo, te las voy a contar ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha criticado la falta de explicaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz que terminó con la vida de 46 personas.
La falta de autocrítica y de autoexigencia es escalofriante. Le exijo al gobierno que sepamos la verdad, toda la verdad, y que empiecen a asumir las responsabilidades que son las que les competen a él.
Lo mismo ha reclamado el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que confía en que la verdad saldrá a la luz.
Por más que se empeñen en tapar lo sucedido, por más que se empeñen en tapar y ocultar las pruebas, por más soberbia que muestren, todo se sabrá.
En página internacional todavía no hay fecha para la nueva reunión entre las delegaciones estadounidense e iraní para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue siendo motivo de disputa. Ni 24 horas duró abierto desde que el viernes por la tarde Irán anunciara su desbloqueo. Donald Trump habla ya de chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años, y no pueden chantajearnos.
En Venezuela, los familiares de los presos políticos cumplen ya 100 días de vigilias a las puertas de las principales cárceles del país. Francis Quiñones es una de las madres que protesta frente al módulo del helicoide donde se encuentra recluido su hijo.
Estos 100 días han sido muy fuertes, de mucha angustia, de muchos sentimientos encontrados, de burla, de decepción, pero aquí seguimos forjadas en resistencia, ¿sí? Han sido 100 días de sufrimiento esperando a mi hijo.
Según cifras oficiales, más de 8.000 personas han sido amnistiadas desde la detención de Maduro en febrero, pero se estima que todavía hay 477 presos políticos repartidos por todo el país.
Y no tenemos fútbol en primera, ya sabes, este fin de semana ha sido el de la final de la Copa del Rey, con ese triunfo para la Real Sociedad, pero Teresa Vasallo, sí, hay fútbol en segunda.
Sí, y ya rueda el balón en el Andorra Real Valladolid, Iván Álvarez.
Caminamos por el minuto 10 de la primera parte en Encamp con el marcador inicial Andorra 0, Real Valladolid 0.
Además, a las 4 y cuarto sigue el fútbol con el Sporting Cádiz, a las 6 y media Eibar Huesca y el último partido del día a las 9 es el Almería Málaga. Por cierto, los jugadores de La Real están ya llegando a Hondarribia para empezar esa celebración de su cuarta Copa del Rey, aunque eso sí, vamos a tener que esperar a mañana para la recepción final, la recepción oficial. La rúa empezará a las 6 de la tarde desde Anoeta y terminará en el Ayuntamiento. En tenis, a las 4 de la tarde se juega la final de Conde Godó entre Rublev y Fils.
Gracias, Teresa. Sigue ese mediodía, Copé. Son las 2 y 10, la 1 y 10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía, Copé.
Estar informado. Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo. Para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Ahora roba al Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Pedro Sánchez, que se vuelve a presentar como un gran líder mundial y todo como un comodín para que no se hable de los casos de corrupción que cercan a su gobierno y a su entorno más íntimo. El juicio del caso Mascarillas llega a su Ecuador. Mañana se inicia una nueva ronda de declaraciones en el que cerca de 30 testigos van a comparecer ante el Supremo. Más detalles, Patricia Rossetti.
Una treintena de testigos entre martes, miércoles y jueves en sesión de mañana y tarde. Destacan antiguos altos cargos de ministerios del PSOE, trabajadores de Ferraz y empresarios. Citados están los exsecretarios de Estado de Interior y de Transportes, Rafael Pérez y Pedro Saura. Los exjefes de gabinetes de las ministras María Jesús Montero y Raquel Sánchez. Y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, Juan Manuel Serrano. También escucharemos al exgerente del PSOE y a la trabajadora de la Secretaría de Organización, Mariano Moreno y Celia Rodríguez. A las secretarias de Ábalos y de Aldama, las autoras de la auditoría de Óscar Puente. Y también están citados el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, entre otros.
Queda menos de un mes, te lo venimos contando, para las elecciones en Andalucía. Y lo que tenemos es la próxima semana, es la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta. Todo después de un acuerdo, PP-Vox, tras meses de idas, venidas, desencuentros, las dos formaciones han pactado investir a Guardiola. Será, si todo va según lo previsto, el miércoles, David Casado.
Cerrado el acuerdo, ninguna de las dos partes quiere dilatar más los tiempos, ya que el reloj sigue corriendo en su contra. Todo comenzará este martes, que será cuando empiece el debate de investidura. Tras la comparecencia de todos los partidos, cuestión que está prevista que se alargue hasta el miércoles, será cuando tenga lugar la votación. Esto es la antesala de lo que vendrá el viernes. Apenas 10 días antes de que expirase el plazo legal, será cuando oficialmente María Guardiola tome posesión del cargo. Todo esto llega después de meses de intensas negociaciones entre PP y Vox, en las que el partido de Santiago Abascal se va a hacer con una vicepresidencia y dos consejerías, la de Familia y Servicios Sociales y Agricultura y Ganadería. Además, han firmado un documento con 74 medidas focalizadas en la inmigración, rechazan la política del gobierno y la ampliación de las plazas de acogida, también una apuesta por la vivienda con un nuevo sistema de acceso inspirado en un principio de prioridad nacional o una defensa cerrada la energía nuclear.
Cerrado el acuerdo en Extremadura, quedan pendientes los de Aragón y Castilla y León. ¿Cuál es la situación en Aragón, Zaragoza, Enrique Pérez?
Efectivamente, estamos muy pendientes en Aragón de lo que pueda pasar a partir de ahora tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en la Junta de Extremadura. En esta comunidad hay una fecha tope para cerrar ese pacto, que es el 3 de mayo, y como los de Abascal consiguieron en Aragón un mejor resultado que en Extremadura, parece que le van a apretar un poco más las tuercas a los populares para sacar una mayor tajada en esta comunidad. De todas formas, el PP sigue mostrándose esperanzado en alcanzar ese pacto, como decía la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero.
Y estoy convencida de que vamos vamos a llegar a ese acuerdo. Como les digo, tenemos un tiempo y es lo que vamos a cumplir. Nuestra prioridad son los aragoneses. Las urnas han hablado claramente. Es un gobierno sólido el que se va a poder formar con dos formaciones políticas que claramente salen de la voz de todos los aragoneses.
Desde las filas del Partido Popular han vuelto a mostrar su mejor voluntad para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que permita conseguir un gobierno sólido, estable, con capacidad de decisión y con un objetivo inmediato que es aprobar unos presupuestos.
Pendiente también ese acuerdo en Castilla y León, donde esta semana han cerrado el pacto para, de momento, repartirse la mesa de las Cortes. Valladolid, Carmen García Mollón.
Tras la constitución de las Cortes esta misma semana, la fecha más inmediata nos lleva al 7 de mayo. Para ese día, el presidente del Parlamento Autonómico deberá haber propuesto formalmente un candidato. Todo apunta al popular Alfonso Fernández Mañueco, ganador de las elecciones autonómicas. Se mira de reojo a Extremadura, donde María Guardiola será de nuevo presidenta tras un pacto de gobierno con los de Abascal. Fernández Mañueco ha anunciado que en los próximos días se producirán contactos informales para ir trabajando de cara a la futura negociación.
Estamos trabajando internamente para preparar nuestros documentos. Me imagino que en los próximos días tendremos ya contactos informales para ir trabajando de cara al futuro.
Mañueco ya ha gobernado con Vox, pero el pacto firmado en 2022 ya no les vale a los de Abascal.
Trabajar desde casa no como opción, sino como obligación. Bueno, esta es una de las medidas que estudia ahora mismo la Comisión Europea para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. Bruselas plantea implantar al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana con un objetivo: reducir el consumo de energía y aliviar en parte la presión sobre el sistema. No es la única propuesta que han puesto sobre la mesa. Se trata de un paquete de medidas que llega en un momento delicado, con los precios de la energía más que tensionados, con Europa buscando fórmulas urgentes para reducir la dependencia y el consumo. La pregunta ya no es solo cómo ahorrar energía, sino hasta qué punto estamos dispuestos o están dispuestas las empresas a cambiar su forma de trabajar para conseguirlo. Y no en todas es posible el teletrabajo. Esto no hay que decirlo, es una obviedad. Vamos a saludar, son las 2 y 17 en Mediodía COPE, a José Canseco, que es experto en liderazgo y estrategia de personas. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, fue con la pandemia en 2020 cuando se implantó esta fórmula del teletrabajo y un 16,2% de los ocupados apuntó a trabajar desde casa. La realidad 6 años después es diferente. ¿En qué punto real está el teletrabajo ahora mismo en España?
Pues estamos en un momento híbrido, ¿no? En función de las necesidades y del planteamiento que tenga la compañía y de la cultura de la compañía, pues se opta por un sistema u otro sistema, también en función de los colectivos. Generalmente las compañías medianas y grandes en nuestro país tienen una política de teletrabajo y tienen medidas que superan con creces la ley del 2021, como decías, de teletrabajo en España. Por lo tanto, tienen medidas de conciliación, de trabajo en remoto, que superan ampliamente. Las compañías pequeñas o muy pequeñas pues hacen lo que pueden, ¿no? En algunos casos teletrabajan un día, como mucho 2 días a la semana, salvo aquellas compañías de un corte más tecnológico, ¿no?, que te permite trabajar 100% desde tu casa, que bueno, pues trabajan 4 días a la semana, 3 días a la semana, las que más, por supuesto.
En aquellos días repetimos muchas veces aquello de que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Hemos visto que no todos los lugares, en todas las empresas es posible, en muchas con ese modelo híbrido, pero ¿qué errores están cometiendo las organizaciones en España al implantar precisamente ese tipo de modelos?
Bueno, más que errores, tiene que ver con la cultura de la compañía, con el estilo de liderazgo que hay en esa compañía. Lo que ocurre es cuando tenemos equipos muy juniors, con gente joven o que hace poco que está la compañía y que no conoce muy bien cómo se trabaja en nuestra casa, vamos a decir así, es difícil integrarlos. Y por lo tanto, si nuestra política de teletrabajo es full, pues al final vamos a tener problemas de gestión de plantilla y vamos a tener problemas de liderar esos equipos en algunos casos y vamos a tener problemáticas de sentimiento de pertenencia si no están en la compañía, si no hacen piña, ¿no? En aquellos casos en los que ese tipo de perfiles tan jóvenes, pues además de eso, pues les falta cierta experiencia o conocer herramientas o metodologías que podemos tener en nuestra compañía, pues enseñar, formar a esos jóvenes en un modelo híbrido o de teletrabajo es más complejo.
Y si nos ceñimos en esa propuesta de Bruselas de implantar un día de teletrabajo obligatorio, ¿esto es viable si analizamos el tejido empresarial español o suena más a teoría que a práctica?
Bueno, mi apreciación personal, si me lo permites, es que ha sido más pues una recomendación de un conjunto de cuatro o cinco cosas que ha comentado la persona de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que una obligación. Yo creo que aquí el tema que genera un poco de discusión es la palabra obligatorio, ¿no? Que nos obliguen a trabajar un día a la semana, cuando en España tenemos una ley de teletrabajo del año 2021 que supera y que además es completa y tiene matices, pues hombre, como que no tiene demasiado sentido, ¿no? Si además eso es obligatorio, que yo creo que es la palabra que duele, como decíamos, pues hombre, atendiendo al tejido empresarial que comentabas, donde en España tenemos un 98-99,8% de empresas de menos de 10 empleados, pues esto puede ocasionar algún trastorno, ¿no? Sobre todo si es algo más o menos permanente, ¿no? Entonces yo daría la opción, haría incentivos, no sé muy bien de qué forma, para que las empresas de menos tamaño, que hasta ahora no lo ven loable, ¿no?, para su negocio, pues lo puedan integrar. Pero yo creo que el fondo de esto tiene que ver con la energía, ¿no?, y con el ahorro, y por lo tanto no sé exactamente si seremos...
No con las cuestiones estrictamente laborales. Claro, yo leo estudios.
Eso es.
y hay algunos que dicen que el teletrabajo mejora el rendimiento hasta un 13%. Bueno, esto depende. Pero claro, por eso te quiero preguntar, desde el punto de vista del liderazgo, ¿qué cambia cuando los equipos no están físicamente en la oficina o en el lugar de trabajo?
A ver, el trabajo tiene que ser, o sea, el trabajo, la función, la tarea, aquello que haces como profesional, tiene que ser, tiene que tener sentido en el escenario de teletrabajo. Es decir, tienes que usar tecnología, esto es lo que dice el teletrabajo, un ordenador, una fibra óptica, lo que fuera, y se tiene que poder hacer, pues eso, en tu casa. Esto es lo que es teletrabajo. Otras formas, pues llamar trabajo en remoto o de otra forma, pero el teletrabajo tiene una definición concreta. Segundo, y tan importante como esto, el teletrabajo requiere una disciplina personal del profesional alta, elevada y sostenible en el tiempo. Por tanto, necesitas tener diligencia y que no estén persiguiéndote, no se trata de eso, ¿no? Por tanto, necesitas saber qué trabajo tienes que hacer, saber hacerlo, saber a qué nivel de estándar la empresa te solicita hacerlo, y que se puede evaluar. Que bueno, eso no da ningún problema porque con la tecnología se puede evaluar prácticamente siempre el trabajo. Por tanto, en aquellos casos en los que tu trabajo tiene sentido de hacerlo en teletrabajo y además tienes esa disciplina, pues evidentemente que se puede incrementar la productividad un 13% e incluso yo diría que más, ¿no? En aquellos casos en los que no tienes todos los insights, no tienes toda la formación o no sabes muy bien cómo moverte por aquí quiero decir por la compañía, o no conoces muy bien a quién llamar si tengo un problema, o no tengo sintonía con mi jefe o con mis compañeros, o no tengo esa disciplina personal, pues no es que haya productividad, es que hay todo lo contrario y en un valle de la muerte importante, además.
Sí, sí. Bueno, pues es el teletrabajo que ha vuelto a primera línea de la actualidad con esa propuesta que incluye el borrador de paquete de fórmulas urgentes que ultima la Comisión Europea. No es la única, se barajan otras opciones como cerrar los edificios públicos siempre que sea posible, reducir los precios del transporte público, en fin, medidas que, como siempre, quedan un poco en el aire cuando hablamos de las propuestas de la Comisión Europea. José Canseco, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
El Papa León XIV continúa con su viaje por África después de su paso por Camerún. Esta mañana ya en Angola se ha dirigido a miles de fieles, cientos de miles de fieles en una multitudinaria misa que ha celebrado en Quilamba, en la periferia de la capital angoleña. Ha sido el primer gran acto del pontífice en Angola, en el que es ya su séptimo día de viaje por África. Después de la Santa Misa, el Papa ha rezado el Regina Cheli y esta tarde viaja al santuario de Mama Mushima. Acompañando a León XIV está Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Esta mañana, en la periferia de la capital de Angola, la ciudad de Quilamba, el Papa durante la misa ha vuelto a poner en el foco los problemas de los países africanos, en concreto de Angola.
La historia de vuestro país, las consecuencias ainda difíciles.
La historia de su país, las consecuencias aún difíciles que deben soportar, los problemas sociales y económicos y las diferencias
diferentes formas de pobreza reclaman la presencia de una iglesia que sepa acompañarlos en el camino y escuchar también el lamento de sus hijos.
León XIV también les deseó que se construya un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezca el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir. Esta tarde, Antonio, el Papa se subirá a un helicóptero para trasladarse hasta el santuario mariano de Mama Mushima, meta de peregrinación muy querida por el pueblo angoleño, que como peculiaridad, en vez de llevar al niño en sus brazos, junta las manos en su regazo, acogiendo en su corazón las peticiones de todos sus hijos. En la lengua original de Angola, el Kimbundu, Mushima significa precisamente corazón.
Hasta el martes el Papa va a seguir en Angola y ese día viaja a Guinea Ecuatorial, un país que no visita un Papa desde que lo hiciera San Juan Pablo II en 1982 y en el que el 90% de su población es cristiana. Allí, en Guinea, va a permanecer hasta el jueves. Y precisamente nos vamos hasta Guinea porque hay un equipo de La Linterna de COPE con Ángel Expósito al frente. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
Me habéis tenido preocupado toda la mañana, es como mi madre cuando me llama y no da conmigo, pero es que la cobertura allí es complicada.
No, complicada no, es imposible, es un pasito más. Hasta que hemos llegado a una zona más o menos normal donde podemos tener wifi y conectarnos, es sencillamente imposible. Nos hemos metido hacia el sur de la isla, hacia el interior, y es completamente imposible. La incomunicación, a pesar de tener tarjetas telefónicas locales, por internet y por llamadas será imposible.
Bueno, habéis estado recorriendo, creo, la isla de Bioko, ¿no? Habéis estado esta mañana por allí.
Sí, la isla de Bioko es aquella isla de Fernando Po, que reconocerán nuestros mayores. Y hemos recorrido de norte a sur por la costa oeste, la costa más occidental, y es impresionante. O sea, es lo más parecido al Amazonas que yo he podido ver en esta zona del mundo. Recordemos que estamos en el Golfo de Guinea, completamente en el córner entre Camerún, Nigeria y la Guinea continental. Ha sido espectacular de bonito, insoportable del calor y la humedad, pero muy emocionante por los recuerdos que hemos visto de España, Antonio.
Allí les esperan miles de católicos, miles de cristianos al Papa, y también, Ángel, los misioneros españoles, que son muchos en Guinea.
Son muchos. Mira, hemos estado con la hermana Elena, que es una carmelita misionera de León, de un pueblecito de León. Tiene 83 años y te juro, mejor que tú no sé, pero mejor que yo, te digo yo que está. Y lleva aquí 43 años, desde 1983. Se dedica a la educación y dirigen y manejan un internado de chicas. Lo que es la mujer, lo que es el feminismo, el empoderamiento de verdad y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo, ¡buah!, lo de esta mujer es increíble. Hemos estado con Pablo. Pablo es un claretiano del Colegio Claretiano en Batete. Es guineano, ecuatoguineano, pero visita Málaga, visita Cádiz, es claretiano, por lo tanto es del Barça, es completamente de origen catalán el tío, y allí también tienen un internado para chavales, los más depauperados entre los más depauperados, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la labor de la misión aquí es absolutamente increíble, como en tantas partes del mundo, pero es que aquí hablan español. Entonces nos toca la fibra mucho más, Antonio.
Son cientos de misioneros que no siempre realizan una labor reconocida. Me quedan dos minutos, Ángel, pero yo te leía esta mañana en el periódico ABC y planteabas el reto demográfico al que se enfrenta África.
Mira, cada africana tiene de media 5 hijos. Eso quiere decir que en el Congo pueden llegar a 7 y aquí pueden llegar a, permítaseme el decimal, 4,5, imagínate. Esos niños tienen que salir adelante. Esos niños hoy sobreviven la inmensa mayoría. Y esos niños, con esa bomba, hoy son 1.300 millones, pero van a ser el doble en 2050, que es pasado mañana, o viven aquí, sobreviven aquí y echan para adelante, o sencillamente se van a tirar al mar, porque tú y yo, por nuestras hijas, también lo haríamos, Antonio. Por lo tanto, esa gente solo puede salir para adelante con educación, con sanidad y con formación. Por eso no tenemos ningún derecho a olvidarles, por egoísmo, porque somos vecinos y en el caso de Guinea Pues porque han sido españoles. Aquí el que tenga más de 58 años nació en España. Porque esto era España hasta el año 1968. Ha sido una mezcla de emociones impresionante entre los misioneros y la historia de España. Alucinante, Antonio.
Bueno, pues es un reto, es un desafío sin duda alguna demográfico, y es la esperanza con la que miles de guineanos esperan ya al Papa, y con ellos también un equipo de La Linterna de COPE con Ángel Espósito al frente. Ángel, te escuchamos mañana a partir de las 7. Gracias, un abrazo.
Antonio, equipo con Rubén Corral, Adrián Gil y Daniel Herrería, ¿eh? No lo olvidemos.
Ahí queda. Abrazo.
Adiós, amigo.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hay una pregunta que estamos arrastrando prácticamente todo el fin de semana. ¿Cómo van a abrir mañana lunes los mercados? ¿Cuál va a ser la evolución del precio del petróleo? Y la respuesta es una incógnita permanente, que es la que se mantiene desde hace 7 semanas ya, cuando Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán, y desde que el régimen persa respondió con contundencia y con toda la presión que tienen a su alcance. Hay que seguir mirando al estrecho de Hormuz. Y hay que mirar a Pakistán, que es el país que está ejerciendo de mediador. Del estrecho de Hormuz hay pocas novedades. El viernes Irán anunció que reabría este enclave por el que antes de la guerra pasaba el 20% del petróleo mundial, del gas licuado, de todo tipo de mercancías, pero esa medida apenas duró 24 horas y estamos en la casilla de salida ahora mismo. Si el viernes se dispararon las bolsas y el precio del petróleo bajó casi un 10%, la incógnita es qué va a ocurrir mañana. En las últimas horas se han denunciado ataques contra barcos, contra buques, que se habían atrevido a transitar por el estrecho de Hormuz, pero la mayoría están bloqueados. Se habla de cerca de 1 millar de buques que esperan el paso por el estrecho y 20.000 marineros esperando la salida. Son muchos días bloqueados, así que comienzan a tener escasez de víveres, de agua, de comida. Irán juega con el estrecho de Hormuz como elemento de presión y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla de chantaje.
Hablamos con ellos si quieren volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años, y no pueden chantajearnos.
Y luego en este conflicto hay que mirar a Pakistán. ¿Por qué? Porque es el que se ha convertido en mediador entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Y tenemos una información de ultimísima hora. Donald Trump ha confirmado la llegada mañana lunes de los negociadores de Estados Unidos, de la delegación de su país, a Islamabad. ¿Eso qué quiere decir? Que se retoman las conversaciones de forma formal, porque en los últimos días, después de que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se levantara de la mesa en Pakistán justo el domingo pasado, ante la negativa de Irán de poner fin a su programa nuclear, pues se han mantenido esas conversaciones más o menos indirectas, pero fuentes diplomáticas ya habían deslizado que la intención era hacerlo ya de forma formal. Pues confirmado, mañana lunes llega a Pakistán la delegación de Estados Unidos. Apunta que la de Irán también lo va a hacer y que se van a volver a sentar a negociar esa situación ahora mismo en Oriente Próximo, con una variante más. Es lo que ocurre en el Líbano, lo que está ocurriendo en el Líbano, con el asedio de Israel en este país para acabar con el brazo armado iraní, que es Hezbollah. Los terroristas no respetan nada ni nadie. Francia y su presidente Macron han reaccionado con firmeza al ataque contra un contingente de la FINUL, la misión de paz de la ONU, porque un soldado francés murió, otros 3 resultaron heridos en ese ataque de Hezbollah. Bueno, ante este escenario, con una frágil tregua incluida, con esa confirmación de que se retoman las conversaciones de paz en Pakistán, conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el Papa, que hoy está en Angola, ha vuelto a clamar precisamente por eso, porque se intensifique la negociación. Y lo ha hecho en una ceremonia multitudinaria en la explanada, a las afueras de la capital angoleña.
La tregua anunciada en el Líbano es un motivo de esperanza. Representa un alivio para el pueblo libanés y también para Oriente Próximo. Animo a aquellos que buscan una solución diplomática a seguir con los diálogos de paz.
El Papa, que va a permanecer en África hasta el jueves, hoy está en Angola, se va a Guinea, vamos a hablar con Ángel Espósito el martes, y allí, a todos estos países africanos, lo que está haciendo es llevar un mensaje de esperanza a los católicos del continente. Ya sabes que hay una polémica interesada sobre si León XIV, en sus discursos, que hemos escuchado esta semana, ha querido confrontar con Donald Trump o ha pretendido lanzar mensajes al presidente de Estados Unidos. Porque Trump sí, de forma directa ha cargado contra el Papa, sobrepasando una línea roja que ya ha generado, por cierto, el enfado de miles de católicos republicanos. Pero no. Las provocaciones de Trump no han merecido la respuesta del pontífice. León XIV ha puntualizado que sus mensajes durante este viaje no tienen que interpretarse como si estuviera debatiendo con el presidente de Estados Unidos. Entre otras cuestiones, porque son discursos preparados con mucha antelación.
Se ha creado una cierta narrativa externa cuando en el primer día el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí. Se ha escrito mucho sobre ello y se ha intentado interpretar lo que yo decía como si quisiera debatir con el presidente, cosa que no es en absoluto mi interés.
Aquí en España, ya sabes que el gobierno viene aplaudiendo al Papa porque interpretan que está contra Donald Trump. Cuando lo que hace es resaltar el mensaje de la Iglesia, un mensaje que se mantiene a lo largo de los últimos 2000 años. Un discurso por la paz, contra la guerra, a favor de los más desfavorecidos, exigiendo la dignidad del ser humano y denunciando cuando los poderosos se extralimitan en sus funciones. Punto. Pero es que es el mismo gobierno de Sánchez que carga contra la conferencia episcopal cuando se postula sobre ciertos temas. Bueno, ahora aplaude al Papa por una postura, insisto, que no es frentista contra Trump, como ha reconocido el propio León XIV, sino coherente con el discurso del Evangelio y de la Iglesia. Vamos con más cuestiones de este domingo. Te las cuento con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 100 días de vigilias a las puertas de las cárceles venezolanas.
Los familiares de los presos políticos no pierden la esperanza de que sus parientes puedan ser liberados. Desde la detención de Maduro por parte de Estados Unidos, se ha amnistiado a más de 8.000 personas, aunque se estima que todavía hay 477 presos políticos repartidos por el país.
Admitida a trámite la querella contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles.
La demanda la interpuso el pasado febrero una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. La jueza la ha citado a declarar el próximo 29 de junio, pero antes un médico forense deberá hacerle un reconocimiento para determinar las consecuencias que sufrió.
3 muertos en el incendio de Los Realejos en Tenerife.
Son 2 de las 3 personas que estaban hospitalizadas por intoxicación de humo, un hombre de 65 años y una mujer de 70. La otra mujer de 60 años que continúa ingresada se encuentra en estado crítico. Recordemos que ayer falleció otra persona cuando se declaró el incendio en el bloque de viviendas que obligó a desalojar a todos los vecinos.
Hoy es día de celebración de resaca. Bueno, las celebraciones formales y oficiales a partir de mañana en San Sebastián por el triunfo en la Copa del Rey de la Real Sociedad. Lo que tenemos, Teresa Vasallo, hasta ahora, es fútbol en segunda división.
Sí, y ya está el balón en juego en el Estadio Nacional de Andorra. Iván Álvarez.
38 minutos de la primera parte, seguimos tal y como comenzó todo con ese Andorra 0, Real Valladolid 0.
A las 4 y cuarto empieza el siguiente partido, Sporting Cádiz, a las 6 y media, Ibar Huesca. Y para terminar el día, a las 9, Almería, Málaga. Por cierto, los jugadores de la Real ya han llegado al aeropuerto de Hondarribia para empezar la celebración de su cuarta Copa del Rey. Aunque eso sí, como decías, Antonio, vamos a tener que esperar hasta mañana, lunes, para la recepción oficial de los nuevos campeones de la Copa del Rey. La rúa arrancará a las 6 de la tarde desde Anoeta y terminará más o menos a las 9 de la noche en el Ayuntamiento, donde los futbolistas y el equipo técnico ofrecerán el trofeo a su afición. En ciclo, por cierto, la española Paula Blasi ha ganado la Amstel Gold Race, y en tenis a las 4 se juega la final del Conde Godó entre Rublev y Fils.
Sigue ese Mediodía COPE, 2 y 38, 1 y 38 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
El Papa León XIV encara la recta final de su viaje por África.
Con la ricerca de la verdad.
Y Ángel Expósito está allí para contártelo en directo.
Por eso hoy hemos venido hasta aquí.
Escúchale en COPE. Y este lunes desde las 7 de la tarde, programa especial de La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy de mitin y mañana en el Senado. María Jesús Montero está citada mañana en la Comisión de Investigación de la Cámara Alta sobre la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La segunda ocasión que la exvicepresidenta del Gobierno y actual candidata del PSOE en Andalucía tiene que comparecer en el Senado después de su paso en la llamada Comisión Coldo. Desde el PP apuntan a que Montero convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista. Arturo Ayestarán.
El Partido Socialista había tratado de impedir la declaración de la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía hasta pasadas las elecciones de esta comunidad autónoma y así lo pedía en su recurso. Se quejaban de que la fecha de la citación de Montero es inmediatamente anterior al comienzo de la campaña electoral, algo a lo que la Junta Electoral Central respondía en el texto con el que rechazaba posponer la declaración de Montero, que los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales y que entra dentro de la autonomía del Senado recabar las comparecencias que estime oportunas en las comisiones de investigación. La propia Montero acusaba a los populares de tratar de utilizar las instituciones para un beneficio electoral propio. Irónico, teniendo en cuenta que la investigación en la Cámara Alta pretende, entre otras cosas, comprobar si Montero era la máxima dirigente de una SEPI que, según el Partido Popular, rescató Air Europa de manera sospechosa, a Plus Ultra de manera sorprendente, o que cobijó a Leire Diez mientras hacía contratos con Servinavar y que tiene muchas empresas investigadas por malversación y contratos amañados.
También mañana lunes lo que comienza es el plazo para solicitar de forma presencial la regulación extraordinaria de migrantes. El Gobierno ha dispuesto a más de 400 oficinas por toda España para atender estas peticiones con cita previa. Son cerca de 500.000 las solicitudes recibidas, algo que pone a prueba la eficacia de la Administración española. David Casado.
Mañana lunes comienzan las citas presenciales para la solicitud de los papeles necesarios para los migrantes que quieran acceder a la regulación. El plazo para solicitarlos finaliza el próximo 30 de junio, lo que supone un auténtico reto para la administración y también una odisea burocrática para quien quiera ampararse en esta. Los abogados especialistas en estas cuestiones no entienden el porqué de la celeridad de este proceso. Javier Sánchez es abogado en la Fundación Merced Migraciones.
Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y que va a pedir tantísima gente y tan novedoso, porque hay cosas que han salido a última hora que alteran bastante.
El documento obligatorio que más problemas va a dar es el certificado de antecedentes penales, un escrito que se debe pedir a los países de origen y en la mayoría de los casos no hay portales para solicitarlos. A este hay que sumar otros, como el informe de vulnerabilidad o la prueba de que el migrante lleva desde antes del 31 de diciembre en nuestro país. Un exceso de burocracia que puede ralentizar mucho todo este proceso.
Ya te hemos contado la última hora en Oriente Próximo y es una buena noticia. Se retoman esta próxima semana las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. De hecho, Donald Trump ha confirmado que mañana lunes llega la delegación de Estados Unidos a Islamabad, que es el lugar en Pakistán, la capital de Pakistán, donde se van a reanudar esas negociaciones después de que el pasado domingo, en ese primer contacto formal, se levantara de la mesa el vicepresidente J.D. Vance, porque Irán no quiere poner fin a su programa nuclear. Bueno, las consecuencias de la crisis en Oriente Próximo van mucho más allá de la región o de la propia economía mundial, con consecuencias que estamos sufriendo todos. No, también tienen su impacto, fíjate, en Sudán, un país que acaba de cumplir su tercer año en guerra. La inestabilidad en el Golfo ha estrangulado aún más su abastecimiento básico. Además, si lo que están pasando en este país ya estaba en un segundo plano, ahora el foco en Sudán se ha desviado todavía más. Son 3 años de una guerra que ha dejado atentos al menos 150.000 muertos directos. A esto hay que sumar los indirectos. Cuestiones como la hambruna, que afecta a 25 millones de personas. Hablamos de la mayor crisis de refugiados de todo el mundo.
2 meses después yo llegué aquí en España, la guerra empieza en mi país y después yo termino mi educación. No hay posible para mí que vuelva. Pregunté protección internacional y por eso ahora, por el momento, está aquí en España.
Y entre ellos está Ayub, refugiado sudanés en Valencia. Vino a terminar sus estudios de ingeniería informática cuando estalló el conflicto en su país, en Sudán. Ahora trabaja como asistente de mecánico en un taller mientras espera a convalidar su título y reunirse con su familia aquí en España.
Tengo mujer y tengo un hijo de 7 años. Yo solo trabajo y envío dinero, estudio español y cultura y para tener la naturalidad española pronto.
Lo que pasa en Sudán es terrible, aunque no acapare ni las portadas ni tampoco merezca una atención continuada. Ayub es una de las cerca de 15 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar a causa de una guerra que ya es la mayor crisis humanitaria en todo el mundo. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es un conflicto que ha dejado a la población civil completamente desprotegida, atrapada entre actores armados que tienen total impunidad y que escapa por completo del foco de la comunidad internacional. Así lo denuncia sobre el terreno José Antonio Sánchez, que es coordinador de Médicos Sin Fronteras. Su sensación, como nos cuenta, es la de impotencia por no poder hacer más.
El acceso humanitario muchas veces está siendo bloqueado deliberadamente por las autoridades. Nos da una sensación de impotencia, ¿no? De estamos listos para intervenir, pero no se nos permite hacerlo.
A los ataques indiscriminados sobre la población y la persecución a las comunidades cristianas se suma la violencia sexual contra mujeres y niñas. Esta se utiliza para controlar y aterrorizar a las poblaciones.
Son violadas durante ataques o incluso cuando están realizando actividades básicas como ir a buscar agua.
El sistema de salud sudanés también es el más atacado del mundo, con unos servicios interrumpidos mientras aumenta el número de brotes de enfermedades como la hepatitis C o el cólera y unos niveles de desnutrición alarmantes con una hambruna que afecta a más de 25 millones de personas.
Dos y 46, sigues en Mediodía Cope. Seguramente que conozcas a alguien que lleve tiempo, mucho tiempo, esperando para poder operarse, aunque la intervención que necesite sea urgente. Es el caso de Marcos, tiene 52 años.
Me tengo que operar de cataratas, que claro, no es nada urgente, pero bueno, tú cuando vas ya ves mal y ahora ya llevo 5 meses en lista de espera y todavía no sé cuándo me van a operar y claro, cada día veo peor, así que así estamos.
Así estamos. Pues Marcos es una de las 853.509 personas que están esperando en España una intervención quirúrgica, según los datos que ha publicado esta semana el Ministerio de Sanidad. Arturo, ya estarán.
Efectivamente, Antonio, una cifra récord en nuestro país. Son casi 21.000 pacientes más que en junio del año pasado y 7.000 más que hace un año. Y el problema no es solo el número de la gente que espera, sino la cantidad de tiempo que espera para hacerlo. 121 días de media para una operación y 102 para la consulta con un especialista. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Nos lo explica Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente.
Los recortes brutales que se están haciendo en la sanidad pública. Falta de medios, falta de profesionales. No pueden decir las comunidades que no encuentran médicos, por una razón fundamental, porque en la sanidad privada porque no faltan, porque les pagan bien y porque tienen un trabajo mucho más relajado que en la sanidad pública.
Y es que además ese número de 853.509 personas que esperan solo habla de las que están esperando una intervención quirúrgica, pero no tienen en cuenta a muchas otras personas que están también en listas de espera.
La lista de espera para salud mental no existe. ¿Por qué? No existe tampoco la lista de espera para atención primaria, que en algunas comunidades llega a 2 meses.
Bueno, las listas de espera varían en gran medida dependiendo de la comunidad autónoma. Andalucía, Cataluña, Cantabria registran los tiempos medios de demora más elevados, superando los 137 días frente a los 50, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Para Carolina Escobar, presidenta de la plataforma de las asociaciones de pacientes, el sistema de sanidad no está a la altura de las transformaciones que hay en la sociedad.
Hay una fractura, que dependemos de nuestro código postal para ser atendido. Con lo cual, el principio de equidad que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud está fracturado por esto. Con lo cual, tenemos que entender que estamos en un momento de transformación. Están pasando también cosas buenas, pero no estamos viendo resultados, pero que requieren de una repensar el modelo organizativo que tenemos, las diferencias territoriales, e intentar pues hacer una gestión del cambio en condiciones.
Bueno, y a todo esto, con las listas de espera cada vez más amplias, con la brecha entre comunidades autónomas cada vez más profunda, el Ministerio de Sanidad sigue sin dar una solución para el Estatuto Marco de los Médicos, con lo que hay que contar con que al menos, hasta el mes de junio, 5 días de huelga al mes. Paro de médicos que hará que estas listas de espera sigan creciendo. No te descubro nada si te cuento que el uso de tecnología entre menores es casi universal. Y ahí está el dato del Instituto Nacional de Estadística que lo corrobora. Cerca del 95% de los niños de 10 a 15 años usa Internet y el 93% utiliza ordenadores o tabletas. Es una realidad que lo comprobamos a diario. Los niños de hoy aprenden antes a manejarse en el mundo digital que casi a hablar. De ahí que la ciberseguridad haya adquirido mayor importancia en las familias. Pero no se trata de controlar el consumo que hacen los hijos en las redes sociales, sino de acompañarles. Y con esta intención ha publicado el libro Ciberseguridad en Familia, cuyo autor es Fernando Mairata, que es presidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías, además de CEO de DLT Code. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros.
¿Existe una verdadera y preocupante exposición de nuestros hijos a las tecnologías y a las redes sociales?
Sí, porque bueno, la verdad es que a los que tenemos cierta edad, esto de las nuevas tecnologías que ha venido muy rápido, nos ha pillado un poquito a contramano, y sobre todo tenemos lo que pasó en 2020, que fue el tema del COVID, que nos encerró a todos en casa y nos obligó a hacer esa transformación digital de los hogares y de nuestras vidas de un día para otro, sin pensarlo y sin tener en cuenta las consecuencias posteriores, porque nadie lo había preparado. Entonces, bueno, es sencillamente lo que propongo en el libro es volver a lo que hacíamos con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, y es pensar las cosas antes de hacerlas. Bueno, está muy bien la tecnología y aporta muchísimo para nuestras vidas, pero también tenemos que ser conscientes que mal utilizadas pues nos pueden dar muchísimos problemas.
Los que tenemos hijos precisamente en esa franja de edad a la que me refería yo antes, niños de 10 a 15 años, parece como que la teoría nos la sabemos bien. Luego la práctica es otra cosa. ¿Qué papel juega la familia en todo esto? Como padres, ¿cómo podemos ayudar?
Pues no dejándoles solos, porque al final el problema que estamos viendo cuando detectamos problemas en redes sociales, de acoso, de meterse en sitios que no deben y demás, es porque les hemos dado unas tecnologías muy potentes, pero nadie les ha acompañado ni les ha enseñado cómo hay que utilizar esas tecnologías. Entonces, desde las familias, por lo que te decía, tenemos que volver a lo que era antes, hablar con nuestros hijos, que haya confianza de nuestros hijos con nosotros, y que cuando vean algo raro o tengan un problema, sean capaces de tirar de teléfono para hablar con nosotros o decírnoslo en persona, pero sabiendo que vamos a ayudarles. No que les vamos a regañar, porque si piensan que les vamos a regañar, no van a acudir a nosotros y la bola de nieve se va a ir haciendo más grande, y cuando nos llegue a nosotros no va a haber quien lo pare.
Pero nosotros, si estamos todo el día mirando el móvil, bien sea por trabajo, bien sea en ocasiones o por distracción o por ocio, no sé si es el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces nuestros hijos, cuando les reprochamos el tiempo que pasan frente a una pantalla o con el móvil, nos responden con, ya, si tú también estás todo el día con el móvil?
lógicamente, somos el espejo en el que se miran y tenemos que ser ejemplo. Entonces, esto es como cuando cruzas por la calle y dices, oye, chicos, que no hay que cruzar en rojo, y tú todos los días cruzas en rojo. No puedes pretender que tus hijos crucen en verde, es imposible, porque lo que te están viendo hacer a ti es que lo estás haciendo mal. Si tú hablas de los peligros de publicar fotos y eres el primero que estás publicando tu vida y la suya, pues lógicamente tus hijos no te van a tomar en serio y no van a ver realmente el peligro que hay. Si están muy bien las redes sociales, si está muy bien subir ciertas cosas, pero hay que enseñarles a ser críticos y hay que enseñarles a utilizarlas bien y a pasar el tiempo imprescindible delante de las pantallas. También podemos sentarnos a jugar con ellos a juegos de mesa. Sentarnos con ellos a charlar o a ir a dar una vuelta al campo. Pero hay que dedicarles tiempo, porque para ser ejemplo de nuestros hijos les tenemos que dedicar tiempo y que realmente vivan la familia.
Porque también hay que explicarles el peligro que acarrea que suban contenido a redes. Si mi hijo toma una decisión equivocada en ese aspecto, ¿cómo tenemos que actuar, Fernando?
Bueno, pues lógicamente no todos los padres somos expertos en nuevas tecnologías, en redes, pero por suerte tenemos unos grandísimos profesionales en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo tanto podemos acudir a Policía Nacional o a Guardia Civil y sobre todo, cualquier duda, al 017, que es teléfono gratuito del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que lo han puesto ahí para ayudarnos a solucionar esas dudas que tengamos, y en el caso de que haya un acoso, que haya un delito y que haya que denunciar, ellos nos van a orientar para que podamos llevar esa denuncia a término.
Es habitual también que los agentes especializados en este tipo de delitos acudan a los centros escolares y a los institutos a ofrecer charlas e información acerca de la seguridad en las redes y de lo que deben y no deben hacer nuestros menores. Bueno, pues ahí está ese libro, Ciberseguridad en Familia, que ha publicado Fernando Mairata, presidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías. Fernando, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en
Muchas gracias.
Si te hablo de Ozempic, seguro que, bueno, puedes conocer que es un medicamento, que es inyectable, que tiene prescripción médica y es utilizado para tratar la diabetes tipo 2 en adulto, pero que contiene un principio activo, la semaglutida, que ralentiza la digestión, que reduce el apetito y que, por tanto, ha popularizado su uso para la pérdida de peso. La patente de Ozempic del laboratorio Novo Nordisk ha caducado en la India y su industria farmacéutica está comercializando sus primeras versiones genéricas de la semaglutida, ese compuesto base de Ozempic y Wegovy. Los precios ya oscilan entre los 4 y los 39 euros en el país hindú. Y pronto, Irina Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Podría llegar a más lugares.
Sí, India se ha convertido en el primer país en beneficiarse de los genéricos de Ozempic y de Wegovy, pero para finales de este año también va a expirar en otros 10 países que representan el 48% de la obesidad mundial, como Brasil, China, Sudáfrica, Turquía y Canadá. Lo que preocupa ahora a miles de profesionales, como al endocrino Cristóbal Morales, es que estas variantes puedan llegar a Europa.
Es verdad que España, Europa, estamos muy regulados y nos preocupa mucho la calidad de ese medicamento que vamos a utilizar en humanos. Eso es para nosotros innegociable. Y nos da muchísimo miedo lo que puede venir de la India o de China próximamente sin calidad y sin control en España.
Lo de Ozempic lo tenía claro Irina, el otro como es Wegovy.
Wegovy.
¿No? Bueno, los analistas prevén que hasta 50 versiones genéricas de semaglutida podrían irrumpir en el mercado en cuestión de meses, un patrón habitual en la enorme industria farmacéutica india. Todo esto, sin duda, una garantía médica, no es garantía médica ni ningún control de calidad.
Sí, porque la variedad y el precio competitivo pues aumentaría y sería aún más el uso irresponsable de estos fármacos si consiguen hacerse un hueco en el mercado negro, tal y como advierte Cristóbal.
Bien usado este fármaco, junto a hábitos saludables, es algo maravilloso. Ha sido una revolución científica que nunca antes habíamos visto. Pero claro, como todo poder, el mal usado pues tiene peligro en salud y no es para que se utilice alegremente o mucho peor que te compres la copia comercial india y la consigas aquí en el mercado negro.
El principal efecto secundario del Ozempic es el mal uso, o mejor dicho, el abuso de su prescripción por profesionales sanitarios mal instruidos o sin la experiencia suficiente, lo que puede desembocar en problemas a medio y largo plazo como hipoglucemia, cambios en la visión y pérdida de masa muscular.
Muchas personas creen que se trata de un medicamento inocuo que ayuda a bajar de peso, pero la realidad es que está indicado para pacientes diabéticos o con un sobrepeso moderado o severo. Cristóbal explica que un mal uso puede provocar el famoso efecto rebote.
Si te hinchas a 2 meses son potentes, pero si luego no te sigues cuidando, lógicamente vas a recuperar el peso y encima mucho peor, porque el rebote lo va a hacer con recuperación de masa grasa. El uso de esta terapia siempre va acompañado, siempre, 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 por mantener hábitos de vida.